Mina la información socialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, junio 30 del año 2021. Les saluda su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. En este momento también agradezco la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Jaime Almiral. Desde luego, dándole la bienvenida, como todos los días, a mi colega, el periodista Tomás Regalado. Muy buenas tardes, Tommy.
Caridad, muy buenas tardes para ti y todos los radioescuchas en este día lluvioso, no solamente aquí en el sur de la Florida, sino también en la isla, y un día de recordar a una de las grandes, ¿no?
Efectivamente, es un día para recordar a una de las grandes mujeres que nos abandonó en el día de ayer, y se habla precisamente de la dama de las telenovelas, nuestra querida Delia Fiallo. ¿Y por qué Delia Fiallo está tan estrechamente vinculada a Radio Martí, Tommy? Es porque la novela que más impacto tuvo en Cuba fue transmitida por Radio Martí. Y estamos hablando ni más ni menos que de Esmeralda. Esmeralda fue una novela que paralizó a la isla de Cuba. La oían con unos radios Selena, la oía y era de Oriente a Occidente y fue transmitida por Radio Martí. Pero vamos también a introducir en este programa especial, donde en la segunda media hora vamos a poner la entrevista que en Mujeres de Cuba, por las ondas de Radio Martí, le hice a Delia Fiallo, y verdaderamente fue para mí un honor y un placer haber creado aquel serial en ese instante, que tuvo mucha repercusión, que cuando digamos su nombre, pues se sabe que es una trayectoria artística que abarca pues a una familia que puso la gloria también, como Delia Fiallo, de Cuba en el mundo entero. Hablo de Yuli de Grandi. Bienvenida, Yuli, Tras la Noticia.
Muchísimas gracias, Cari. Siempre es un placer estar contigo y es un honor que me invitaras hoy a hablar de nuestra querida Delia Fiallo, de celebrar sus logros y su vida.
Yuli, tú comienzas tu carrera a los 14 años. Fuiste una de las mujeres de Cuba. Fuiste una de las entrevistadas en ese serial que se llevó adelante. Y verdaderamente tienes anécdotas muy interesantes que contar de primera mano. Porque indudablemente cuando se habla de los de Grandi, se está hablando de una trayectoria artística no solamente en Cuba, fuera de Cuba y en el mundo entero. Su madre, Berta Sandoval, su padre, Miguel de Grandi, su abuela, Julita Muñoz, su madrina, Olga Guilló, su padrino, Eduardo Luján, y ella, pues, indudablemente no podía quedarse atrás. Y Yuli de Grandi, pues, es una muy destacada dramaturga, ha escrito más de 50 piezas teatrales. Sus obras se han representado en varias ciudades de Estados Unidos, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay. Y como compositora, pues también tiene más de 50 canciones entre baladas y boleros. Pero me gustaría, Yuli, ahora, que tanto a mí como a Tommy, que estamos deseosos de escuchar tu visión, cómo conociste a Delia, y desde luego algo que me contaste en la preparación del programa que me llamó mucho la atención, y es que Delia nunca manejó una computadora.
Uh-huh.
Ella siempre escribía su libreto y sus obras en una maquinita de escribir. Adelante, Yuli.
Mira, yo tuve el privilegio de conocer a Delia cuando era niña. Quizás en ese momento no me di cuenta de su relevancia porque me crié en un mundo artístico de gente muy conocida y para mí eran pues de andar por casa. Ella salió en el 66, creo, de Cuba, y en aquel entonces lo que se hacía en Miami, porque no había canales de televisión hispanos, eso venía después, había radioemisoras hispanas, entonces muchos de los actores que llegaron se ganaban la vida en su profesión, además de en otras cosas, grabando para American Productions International, que le llamaban API, que quedaba en la Torre de la Libertad, donde estaba el refugio. Y cuando Delia llega, pues lógicamente ya llega siendo una figura de Cuba, ella empezó a escribir radionovelas a los 25 años en Cuba, tuvo su primera telenovela en Cuba en el 57, pero aquí no había esa posibilidad, entonces escribía radionovelas para API. Esas radionovelas luego se convirtieron en telenovelas, las que todos hemos visto. En aquel entonces se pagaba muy poquito por estas cosas. Entonces, Delia, que vino con su marido y 5 hijos, digamos que era la que mantenía a la familia porque era la que más posibilidad de ingresos tenía. Y Delia vivía encerrada en una casetita en la parte de atrás de su casa. Uh-huh. Donde dale que dale su maquinita, taca, 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 porque se consumía una cantidad de capítulos tremendos. Tú sabes cómo es eso, y escribir un capítulo de media hora, de una hora, es como escribir una obra de teatro. La gente no se da cuenta lo difícil que es eso. Entonces, mi padrastro, el marido de mi mamá, entonces Manolo López de Osa, que trabajaba también en American Productions y era escritor, le hacía muchos de los libretos. Ella le daba su sinopsis y él se los dialogaba. Entonces teníamos contacto constante con Delia en aquel entonces, y siempre nos llamaba la atención eso, que Delia no iba a cosas sociales, o sea, se pasaba la vida encerrada trabajando para mantener a su familia, que es muy relevante. Muchas de las mujeres del exilio fueron el primer pilar de su familia, quienes tuvieron la fuerza y muchas veces quienes tuvieron que ganar el dinero para mantener a su familia. Y ya siendo una mujer que llegó aquí con 40 y pico de años, como mucha gente, tuvo que empezar de nuevo, de poco a poco, y se ganó su lugar por su talento, su trayectoria. Mi mamá trabajó en muchas de sus telenovelas, trabajó en Esmeralda, que tú mencionaste, que también paralizó Miami. Y la radio era muy importante aquí, porque era la compañía de toda esa gente que trabajaba en fábricas, que mucha gente dice factorías, que trabajaba en la tomatera, que trabajaba en sitios haciendo trabajo manual, donde esa radio era quienes le daban un aliciente, quienes lo entretenían, hacían menos tedioso su día, les daba inspiración. Entonces la gente era adicta a las telenovelas, con lo que luego fueron adictos a las radionovelas entonces, y luego se hicieron adictos cuando ya hubo televisión y se produjo a sus telenovelas en toda América Latina.
A mí me parece una cosa que estoy aquí escuchando a Yuli ahora con una sonrisa de oreja a oreja, porque yo tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con Delia y con, en paz descanse, también con Pascual, el esposo, que duraron...
Bernardo. Uh-huh.
Bernardo Pascual, uh-huh, que duraron una eternidad juntos. En esa casa de que habla Julie, en Coral Gables, que siempre estaba al final de la casa, en ese cuarto en donde tenía esa máquina de escribir, y atrás de esa máquina, atrás de su buró, tenía fotos de María Elena, Guadalupe, Cassandra, Esmeralda, y entrabas en esa casa que tenía esas ventanas de iglesia y a escuchar cuentos y cuentos y cuentos. Una cosa que quiero recordarle a las personas: nunca regresó a Cuba por Fidel Castro y por el comunismo, nunca regresó a Venezuela después de Hugo Chávez. Eso hay que decirlo, porque ella sí era una persona extrema, con unas convicciones, y ella decía: yo soy recalcitrante, yo sí no creo en estos regímenes y no regresaré a ver hasta que haya una Cuba libre, una Venezuela libre, y esa era esa convicción. Me acuerdo de ella, Yuli, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, de ella con ese pelo y esos espejuelos inmensos de sol que siempre se ponía, estilo de Jackie Kennedy y Marilyn Monroe, y era, y siempre cuando íbamos a cualquier lugar, ella no le gusta manejar tampoco, y yo la iba a buscar a donde íbamos a ir. Si íbamos a ir a una cena en casa de mis padres y eso y lo otro, ella me decía, bueno, Tommy Lynn, que me llamaba a mí en paz descanse, la grande, venme a buscar a mi casa, porque a mí no me gusta manejar por la noche. So, escuchar a Julie es escuchar esos lindos recuerdos de una señora que tenía, o sea, que sale de Cuba, viene a Miami, después va a Venezuela, trabaja en Venevisión, trabaja en RCTV, Radio Caracas Televisión, hace esas novelas y después viene acá de nuevo y hace esas novelas impactantes también, Esmeralda, María Elena, Guadalupe, Casandra. Ella es la madre de las telenovelas.
Mira, hay algo muy interesante que quiero comentarles a ustedes, porque indudablemente yo no estaba en Cuba en aquella época. Recuerdo yo que me comentan personas que vinieron de Cuba y por qué la ligazón de Radio Martí es porque Radio Martí transmitió a las 11 de la mañana la novela Esmeralda. Y Yuli, me cuentan personas que vivían en Cuba que se paralizaba la isla completa y verdadera. Era como que no existía otra cosa que Radio Martí para escuchar Esmeralda. Y yo digo, Dios mío, pobre pueblo, no sabía que teníamos una televisión en vivo a todo color, que se hacían transmisiones de controles remotos, y cómo, para escapar, ¿no?, de lo que los rodeaba, pues Esmeralda fue, a través de Radio Martí, ese puente que llevaba a los cubanos a una realidad donde se escapaban. Se escuchaban en unos radiecitos que le llamaban Selena, y que verdaderamente a veces hasta les improvisaban con unos perseros, pero me cuentan que eran reuniones en las casas de personas escuchando Radio Martí para escuchar Esmeralda. Y eso es algo tan simbólico, tan bonito, porque muestra el carácter verdadero del cubano. Pero tú tienes una anécdota muy especial, porque siendo tu niña, tu mamá, que digo que trabajó, Berta, porque cuando se habla, y repito, estamos hablando con una mujer que pertenece a una dinastía, una gran dinastía de lo que es la obra de los artistas cubanos, intelectuales cubanos. Estamos hablando de los de grande, estamos hablando de Berta Sandoval, estamos hablando de figuras que triunfaron en el plano mundial. Y tú tienes ese eres parte de ese, diría yo, esa monarquía, por no darle otro nombre, porque es verdad, es que Cuba ha dado tantas cosas hermosas y tantas cosas buenas, y qué bueno que podemos celebrar hoy contigo la vida de Delia Fiallo, que partió a otro mundo, quizás de mejor, en el día de ayer, a 2 días de cumplir 96 años. Y cuéntame la anécdota de cómo ella escribía en su maquinita de escribir, porque no usaba la computadora. Y buscaba, bueno, cualquier vía
no había.
Para mandar, ¿no?, los libretos a Radio Caracas Televisión y luego más tarde a Venevisión.
Sí, en aquel entonces, cuando ella empieza a escribir, pues no había computadora. Y entonces uno, pues, le cuesta mucho aprender nuevos métodos. Y nosotros hemos tenido la suerte de tener mujeres exitosas como escritoras, que siempre es mucho más difícil, además de escritores en general, porque un Felipe Cañé, Eduardo Vilela, que también escribía telenovelas, Caridad Barbo Adams, que aunque nació en México, era de padres cubanos. O sea, hemos tenido escritores muy relevantes, y el hecho que ella, siendo mujer en esa época, no hablemos de esa época donde ya hemos avanzado mucho, fuera la reina, la diosa de las telenovelas, es algo sumamente relevante y un ejemplo de que una mujer puede triunfar en un mundo de hombres en aquella época.
No, y además, perdóname que te diga algo antes de que se me vaya de la mente, ¿no? Hay algo muy interesante en Delia Fiallo. Delia Fiallo, ahora que se habla tanto del empoderamiento de la mujer, Delia Fiallo le daba un valor extraordinario a la mujer en sus novelas.
Sí, señor.
La mujer era verdaderamente la potencial fuerza de la novela.
Uh-huh.
Y si no, ahí tienes los títulos de sus propias novelas, que desde luego, y ahora me entero de que hasta se han llevado a Japón. Hay versiones.
Japón, Arabia,
en parte del mundo.
En árabe, en alemán, María Elena, Esmeralda, Cassandra. Y Guadalupe, todos fueron traducidos en un sinnúmero de lenguajes. Y yo me acuerdo que Delia le pedían que viajara a Arabia Saudita en ese entonces, o a Alemania, porque hubo un tiempo en donde no recuerdo si era María Elena o Guadalupe, pero a la misma vez estaba el programa bien famoso de los Estados Unidos que se llama Baywatch, muy famoso en Alemania. Y la competencia de Baywatch en Alemania era o María Elena o Guadalupe, si mal no recuerdo, que decir una cosa de esa. Y ella decía, pero yo no entiendo esto. Y todo el mundo le decía, es que tú eres la madre de las telenovelas, tú eres la persona que conquistas y le das ese empoderamiento a las mujeres. Sí, Vincari, lo que tú bien dijiste, María Elena, Guadalupe, Cassandra, Esmeralda, todo eran mujeres dominantes, y en ese entonces se enfrentó a los escritores de Televisa, los escritores de Azteca, y ella era la reina en ese entonces en contra de los monstruos de esa industria, ¿no?
Bueno, cuando se hizo aquí María Elena, que fue con un elenco estelar porque trabajaron los mejores actores.
Lucía Méndez, Eduardo Yáñez, si mal no recuerdo.
Pero todos los actores de Miami que trabajaron en María Elena, porque ella trataba de darle mucha oportunidad a los cubanos. Y en esa primera ocasión que se pudo hacer una telenovela aquí, María Elena se pasó por TV Azteca en México y le tumbó los ratings a Televisa. Uh-huh. Entonces, María Elena y Guadalupe arrasaron en México y Televisa vino y compró la productora, que era de un peruano, que produjo María Elena y Guadalupe, y prohibió que los actores que habían trabajado en esas dos novelas, que era casi todo el mundo, trabajaran en las novelas que seguirían ellos produciendo al comprar la compañía. Así fue. Luchamos contra eso, como no tienes idea, pero no se pudo. O sea, el éxito pues tuvo sus consecuencias, porque Televisa se quedó loco que una producción de Miami de una cuadra tumbara a todos los de Televisa. Así de fuerte era el talento de Delia, porque usualmente cuando una historia, un libro, una novela triunfa en un sitio, triunfa en todos, porque son autores que tienen la facultad de tocar el tema humano, la fibra humana, y todos somos humanos, no importa dónde hayamos nacido. Entonces, ese es el éxito de ella, que captaba las emociones y los sentimientos en todas partes.
Y Julie, sí, yo quiero regresar a una cosa, porque yo sé que tú también tuviste un trato muy cercano con ella, y era esa convicción de ser esa patriota, esa cubana, porque ella siempre lo decía, nací en el día de la independencia de los Estados Unidos y vine a vivir aquí, porque estamos hablando de que ella hubiese cumplido 97 años este próximo domingo. O sea, una cosa. Y ella siempre decía, nací en el día de la independencia porque yo creo que todos los seres humanos las mujeres deben todos ser independientes y tener la, ese pensamiento de pensar lo que ellos quieran. O sea, me parece a mí una cosa muy interesante, y las personas que tuvieron esa amistad con ella, y sé que eres una de ellas, podíamos escuchar esas charlas que le daba a Néstor Cabel, a Mario Martín, a Ivonne Delis, a todos esos, y hasta los actores mexicanos que no sabían nada, o colombianos que no sabían nada de la política, de lo que ocurrió en Cuba, de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, ¿no?
Sí. Bueno, hay un dicho que dice que la pluma es más poderosa que la espada. Los escritores sabemos que podemos pasar nuestros propios mensajes endulcorados al público para que aprendan ciertas cosas y para denunciar ciertos males. Ella en eso fue muy vanguardista. La última vez que yo estuve hablando con ella fue hace 2 años y pico en un evento que le hacían un homenaje. Y otra cosa que tengo que decir, era muy presumida.
Extremadamente.
Estaba sacando fotos y me decía, luzco bien, tengo bien el pelo, todas estas cosas.
Deliciosa.
Muy interesante.
Tómame la foto del lado derecho. Tómame la foto del lado derecho, si mal no me recuerdo.
Hay algo por lo cual yo quise también, Yuli, traerte a ti, porque las novelas tuyas y tus obras también le dan un potencial y un valor muy grande a la mujer. O sea que ahí viene como una especie de simbiosis, ¿no? Que tú has creado sin saberlo y le has dado el carácter protagónico en todas tus novelas, en tus obras de teatro, a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Y cómo te sentiste cuando descubriste esa beta que había en ti? Porque yo te conocí siendo actriz. De hecho, trabajé contigo en más de una oportunidad. Y después de pronto te brotó ese caudal, esa cosa que llevabas por dentro de escribir, pero con el carácter protagónico como Delia de la mujer.
Quizás porque a mí siempre me sorprendió esta denuncia de las mujeres que no tienen oportunidades, que los hombres que los marginan, porque yo vengo de una familia de unas mujeres tan fuertes, unas mujeres que fueron madre, esposa, amante, profesional, todo lo que tenían que ser, y nunca dejaron que los hombres las marginaran. Entonces, yo pienso que la mujer es un ser poderoso, que tiene la facultad de elegir su destino, no se tiene que casar, no tiene que tener hijos, puede elegir una profesión, y si tiene hijos puede tener 1 o 2, no tiene que tener 5. O sea, las mujeres no nos damos cuenta que el destino está en nuestra mano, y eso es lo que yo trato de enfocar en mis obras, la fuerza interna y el poder que tiene la mujer que da vida. O sea, la mujer es un ser muy poderoso y que eligiendo su destino puede llegar a donde quiera y no dejándose influir por esa tendencia que la mujer debe hacer eso, la mujer no puede hacer, la mujer puede hacer lo que quiera y como quiera.
Bueno, pues con estas lindas palabras vamos a despedir a nuestra invitada especial, la muy destacada escritora, productora, directora, cantante, actriz, que viene de una legendaria familia también, Yuli de Grandi. Gracias, Yuli, por haber estado con nosotros hablando del perfil de esta mujer, Delia Fiallo, que marcó un antes y un después en la literatura, en la escritura cubana. Muchísimas gracias, Yuli. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en amargura y sin permiso entró en tu mundo para robarte la ternura.
Desde como un homenaje muy especial a nuestra querida Delia Fiallo, pues vamos a poner la entrevista que durante la serie Mujeres de Cuba, a través de Radio Martí, tuve el infinito placer de conducirla y de que ella pudiera hablarle a ese pueblo de Cuba que tanto amó.
Así es, Cari. Aquí, la entrevista de Cari Roque a Delia Fiallo, esa gran madre de las telenovelas.
Recuerdo, soy el nombre que no quieres.
Bueno, yo creo que a mi invitada tan especial, a la cual admiro tanto, le es muy familiar esta canción, tan familiar como que es el tema de una de sus telenovelas más producidas, más reeditadas y quizás más vistas. Y cuesta trabajo decirlo porque para mí es un placer tener en esta segunda parte de Las Mujeres de Cuba a mi escritora preferida, doña Delia Fiallo. Bienvenida a Radio Martí.
Cari, estoy a punto de llorar, mi amor.
No. Bueno, somos dos, mira.
Me trae tantos recuerdos, tantas emociones.
Yo lo sé.
Ese tema de Leonela, ay,
Yo lo sé, pero tú te mereces eso y más.
Gracias, Cari, gracias, mi vida.
Sabes de mi admiración, mi respeto, desde que te conocí en esa CMQ que perdimos.
Sí,
desdichadamente, y admiraba tu trabajo y uno que otro papelito pequeño que me tocó hacer en la novela de las 10 cuando tú escribías.
No me digas.
Sí, por ejemplo, El Ángel Perverso.
¡Uy! Dios mío, qué lindo.
Vamos a empezar a hablar de esta mujer que se convirtió en un ícono, porque no tuvo que salir de Cuba para ser un ícono, no fue en su tierra.
Gracias.
Tuvo que salir de su tierra por una dictadura despiadada que prohibía la libertad de amar, de escribir, porque quería solamente mantener una difusión de un preconcebido discurso donde el amor no cabía, sino la muerte. Y Delia Fiallo pues sale de Cuba allá por los años 1966 y se radica aquí en la ciudad de Miami. Se radica, sigue escribiendo y luego a través de Enrique Cusco va a Venezuela y ahí se catapulta como creo que la escritora del amor y es reconocida en el mundo entero por ser la guionista, escritora más importante que ha dado Cuba y la América Latina. Cuéntame, Delia, ¿cómo fue todo ese peregrinar tuyo? ¿Has trabajado tus novelas? Se han visto en el mundo entero. La han interpretado las mejores actrices, los mejores actores. Háblame de las experiencias tuyas para que ese pueblo de Cuba, esas mujeres que están escuchando hoy esta entrevista tan especial contigo, sepan que todo eso se logra cuando se tiene libertad.
Así mismo, Cari. Yo en Cuba, bueno, estudié filosofía y letras, me gané el Premio Internacional de Cuentos Hernández Catá. Entonces estaba en un medio era una chica muy intelectual y alguien, por así decirlo, me arrastró a los géneros populares, a las radionovelas primero en Cuba, uh-huh, que tenía un valor muy grande. Y entonces cuando yo descubrí lo que era contar una historia y llegar con ella al corazón de la gente, de mucha gente, y de hacerlos reír, llorar y sobre todo soñar. Me apasioné con estos géneros multitudinarios, compréndelos, aprendí a respetarlos, amarlos, tener una conciencia muy grande y mucho amor para tratar para todos esos temas que llegaban a tanta gente, ¿comprendes? Y de verdad, tuve mucho éxito ya en Cuba, gracias a Dios, con aquellas novelas del Ángel Perverso, como tú dices, Soraya, ¿te acuerdas de
Soraya? No, Soraya con Gina Cabrera.
Con Gina Cabrera.
Y Alberto González,
González Rubio.
Inolvidable, inolvidable
tan
novela.
Lindas novelas.
Tan preciosas.
Bueno, entonces tú sabes que cuando estaba la dictadura, padecíamos las dictaduras de Batista, yo decía, si yo tengo en mis manos un medio tan poderoso que llega a tantos hogares, a tantas personas, se me concientizó, ¿no?, la obligación de entregar más que entretenimiento, sino mensajes, mensajes positivos. Y entonces, durante la dictadura de Batista, yo empecé a escribir algunas novelas, como Bajo el cielo de Argelia, Cuando se quiere un enemigo, la misma Soraya, que presentaba un pueblo oprimido, falto de libertad, ansioso, ¿no?, por la libertad. Y bueno, con muchísimos mensajes en ese sentido. Y a veces los actores me decían, óyeme, estábamos esperando al salir del estudio que estuvieran los carros ahí para llevarnos detenidos por lo que dijimos esta noche en el programa. Bueno, no pasó nada. Cuando todo aquello terminó y vino la revolución, desdichadamente, esta cubana llena de sangre desde el principio, sanguinaria y represiva, violenta, yo traté de hacer lo mismo. En México indómito, envié mensajes también de un pueblo falto de libertad. Bueno, pues ahí me llevaron el G2 acusada de hacer contrarrevolución en mi
nombre. ¡Qué horror!
Sí, señor. Es la diferencia, tú sabes, te quiero decir que mira si llega al extremo la represión en un sistema de esta clase.
Y sobre todo en los medios de difusión, que ellos lo que querían era contabilizar adeptos de esa perversa ideología.
Exacto. Para mí fue muy, 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 muy doloroso abandonar mi tierra amada, arrancarme de mis raíces y salir con mi esposo Bernardo y mis 5 hijos pequeños todavía a empezar de nuevo en cero en un país extraño. Que bueno, afortunadamente nos abrió las puertas, nos brindó las oportunidades y se agradece y se lucha y se triunfa, pero siempre vivimos con la nostalgia del exilio en nuestro corazón.
Yo lo sé y es triste, porque
triste.
Cuba era una perla en el medio del Caribe y nos robaron la perla y nos robaron la libertad y trituraron una generación como la mía, como la tuya, que podíamos haber sido la vanguardia, que éramos ya la vanguardia de América Latina. Pero
Cuba no hacía falta ninguna revolución socialista, mi amor.
Para
Cuba
nada.
Era un país extraordinario con una serie incluso de conquistas sociales que no lo había en ningún país.
Ni siquiera
en este gran país que tenemos aquí.
Precisamente de eso te iba a hablar, que
la
constitución de 1940 era tan avanzada, era tan de vanguardia, tan sumamente, que hoy por hoy yo, después de tantas experiencias, de llevar tantos años en los medios, de haber pasado por lo que pasé, gracias a Dios, y haber salido viva y no boba.
Sí, claro. Tú eres una de las grandes mujeres cubanas.
Somos muchas. Acuérdate de que yo soy el conjunto de 8,000 que estuvieron conmigo, y cada una es un pedacito de mi corazón, y yo que tengo la posibilidad de estar en el medio radio, pues que conmigo van todas ellas. Pero bueno, vamos con, vamos contigo, que la entrevistada eres tú y no yo. Dime, cuéntame, ¿qué sentías cuando veías tus telenovelas que recorrían el mundo entero, editadas, reeditadas, con otros nombres, otras actrices en otros países? Delia, tú te convertiste como que en el ícono, en la mujer más, más adorada por todos los románticos. Hombres que dejaban de hacer cosas para ver tus novelas, hombres.
Bueno, mira, yo quiero decir muy orgullosamente que yo nunca escribí novelas rosas, como mucha gente a veces dice.
No,
yo escribí
tus novelas...
melodrama.
No, y tenían su fondo social
exacto,
muy inculcado.
El viejo melodrama que nunca muere, ¿no? Problemas de familia, de juventud, de gente que sueña, de gente que lucha. O sea, temas fuertes, temas sociales, y cosas así con con ese deseo, ¿no?, de trazar caminos, de señalar metas, de enviar mensajes positivos.
Déjame decirte que Radio Martí te estuvo transmitiendo cuando salió al aire en 1985 Esmeralda.
Ah,
y
sí,
quiero que sepas que Esmeralda fue la punta de lanza en Radio Martí, porque ese pueblo estaba angustiado de la fumigación política.
Claro.
Y la retransmisión de una novela tan hermosa, tan bonita, era como un remanso de paz para todos.
A mí me cuenta que todo el mundo la oía escondidita.
No, y había, se hacían grupos, me cuentan a mí también, porque yo donde yo estaba no se oía radio. Pero bueno, me cuentan, ¿no?, personas de aquel tiempo que ya están aquí, que hacían reuniones en casa, en las casas, y ponían Radio Martí para oír Esmeralda. Entonces, tú sabes, eso, ese es el alma del cubano que no se la han podido arrancar todavía, Delia.
Eso fue muy lindo, porque esa fue una novela de televisión que yo escribí, que fueron los protagonistas Lupita Ferrer y José Bardina, una pareja protagónica mía muy querida. Pero entonces, cubanos aquí en el exilio pensaron que sería lindo grabarla para la radio y para transmitirla para Cuba, a través de Radio Martí. Y entonces se grabó aquí en Miami con Vinnie Bujones y con una serie de actores cubanos, ¿comprende? Y quedó preciosa esa novela, muy linda, esa grabación para la radio. A mí me satisfizo mucho que en alguna forma yo todavía pudiera llegar a Cuba.
Como que
a
no,
gente allá.
Y eres muy admirada. Ahora vamos a hablar con Delia Fiallo, la mujer de hogar, la mujer familiar, la que lleva un matrimonio con uno de los hombres más guapos que caminaba
sí,
los
señor.
Pasillos de CMQ. Señora, por favor, que usted sí se llevó un gato al agua bien llevado.
Ya te digo que cuando yo conocí, dije, este es el hombre más guapo del mundo.
Sí,
tiene que ser mío,
Este es el mío. Pero bueno, lo engatusaste con tu dulzura, con tu forma de hablar, de escribir y suavara. Llevan hasta el día de hoy de casado. ¿Cómo es la vida de ustedes, Delia?
Bueno, imagínate, tenemos 5 hijos, 13 nietos, una familia muy grande, porque yo fui hija única y dije, bueno, voy a tener todos los hijos que Dios me envíe.
Claro que sí.
Entonces, claro, al quinto hijo en Cuba, 4 muchachos. Yo siempre quise tener un varón para que guiara a sus hermanas, ¿tú comprendes?
Claro.
Pero nada, hija, me venía una niña, otra niña, otra niña, otra niña, y yo insistía. Y ya al último pedí que, como ya teníamos una situación muy difícil en Cuba, teníamos que salir de allí como fuera, pues ya yo pedí que me hicieran la cesárea, que me ligaran, porque yo soy enemiga del aborto, y ese fue el varón, ese fue el quinto hijo mío, fue el varón. ¿Comprendes? Así que imagínate, una vida muy realizada, gracias a Dios, profesionalmente, mucho trabajo, sí, pero cuando tú amas lo que haces, no es un trabajo. Es una satisfacción.
Claro que
¿comprendes?
Sí.
Muchas noches sin dormir, me despertaba un gallo que cantaba cerca de aquí. Digo, me dio soñolenta, yo y el gallo para seguir. Salía de la máquina de escribir a dar a luz, con el libreto a la mitad, al otro día en el hospital tenía mi máquina de escribir para continuar el libreto porque tenía que grabarse ese libreto ese día porque la novela estaba en el aire y no se podía detener, the show must go, o sea, había que seguir adelante y cosas así, tú sabes, pero una vida profesional muy muy realizada y sentimentalmente más realizada todavía.
Bueno, es que también Bernardo es un director, es un productor.
Claro,
o sea, él entendía la necesidad que tú tenías de producir. ¿Y hasta dónde te ayudó él en todo esto?
No, me ayudó muchísimo porque cuando yo empecé a escribir para la radio, yo no sabía nada. Yo, a mí me tenían que decir cómo se escribía un guión de radio. No conocía la forma, nada. Y Bernardo fue el director de mis novelas en esa época. Ajá. Así fue que nos conocimos. Y él me enseñó. Él era el mejor director de radio que había en Cuba.
No, bueno, y de televisión también. Y de televisión también. Y por ahí hay, por ahí está hablando contigo una que hizo una telenovela en CMQ que la dirigía él, que se llamaba Mamá.
Ay, sí, Mamá, cómo no.
Por aquí anda sin que nadie se entere, tú y yo y el teléfono nada más.
Ay, sí.
Una de las últimas que logré hacer.
Sí. Sí, no, y él fue actor en Mamá.
¿También?
En Mamá, cómo no. Él tenía, bueno, el papel protagónico de, sí, de masculino de Mamá.
Quiero hablarte algo, porque yo sé que tú vas a dar una pincelada muy especial. ¿Qué te gustaría ver en la Cuba del futuro? ¿Qué sueñas para esa islita que no ha visto a tantos nacer y caminar por el mundo llevando la cuesta siempre?
Cari, imagínate, yo he soñado tanto, tanto con volver a pisar esa tierra querida. Cuando he volado por encima de Cuba, he visto abajo los campos, los caminitos, me he tenido que echar a llorar. Pero hubo, ya en los últimos tiempos ya tuve que escribir un artículo que decía adiós Cuba, que fue cuando Obama hizo las relaciones con Cuba.
¡Qué error!
Porque mi esperanza siempre fue que los cubanos decidieran el destino de Cuba, ¿comprendes? Y cuando ocurrió eso, yo perdí todas las esperanzas de regresar a Cuba. A mi edad ya sé que es imposible. Y lo que sueño para Cuba, imagínate, sencillamente que vuelva a ser lo que fue, con todas aquellas libertades, con todos aquellos privilegios, con toda aquella felicidad y aquellas lograr todos los sueños que había en Cuba. Eso es lo que yo sueño para Cuba en el futuro.
Tú has viajado mucho, e indudablemente al viajar se conoce mucho pueblo, se conocen crisis, se conoce la idiosincrasia de otros países. ¿Qué le dirías a los cubanos que a veces se tienen temor los unos a los otros, que guardan distancia, que no se identifican, que el miedo les ha sembrado barrotes en la mente? ¿Qué les dirías tú?
Bueno, Cari, es que yo no lo puedo culpar. Yo no lo puedo culpar porque de verdad la revolución cubana desde sus inicios fue demasiado violenta, demasiado sanguinaria y no se pudo evitar que la gente se atemorizara y que muriera aquel sentimiento de rebeldía innato y de ambición de libertad que era tradicional en Cuba desde la época de la colonia. Cuba era un país de tradiciones de libertad muy muy profundo, y eso lo mató esta revolución, lo
sí.
pudo matar.
¿Sabes qué? Yo creo que el cubano tiene que volver a reencontrarse de puerta a puerta,
claro,
mirarse a los ojos.
Hay que perdonar, fíjate, yo comprendo que hay que perdonar, pero bueno, tú puedes perdonar, pero olvidar no. No, yo creo que esa frase de prohibido olvidar, que es muy dura, impositiva, pero es que olvidar no es algo volitivo, no está en ti, ¿comprendes?
Mira, Delia,
no puedes obligarte a olvidar.
No, es que hay algo que va por encima de una frase.
Claro, exacto.
Es que cuando tú empiezas a construir un país y no existe la justicia, y no existe el reconocimiento de la memoria histórica, se repiten y se repiten.
Mi amor,
los mismos,
tú sabes
hechos.
Lo peor que hizo el sistema de los Castro, destruir al cubano, destruir al ser humano, destruir cómo éramos los cubanos. Porque surgió aquella cosa de, exacto, el temor, amigos que se denunciaron unos a otros, la traición, tantas cosas feas que el cubano de antes era incapaz de hacer. El cubano de antes era aquel que tiraba la toalla siempre, que ayudaba, uh-huh. y eso se terminó. Lo peor que hizo la Revolución Cubana fue el daño al ser humano.
Te voy a decir, Cuba vivía, en los barrios cubanos se vivía a puertas abiertas.
Exacto.
El vecino que necesitaba un poquito de azúcar tocaba, y ahí estaba el azúcar cuando llegaban las fiestas tradicionales, ya fuera la Caridad del Cobre, San Lázaro, la Navidad, se convertía en una fiesta de barrio. El barrio era la familia, la continuidad de la familia.
Exacto.
Una experiencia muy terrible que yo sufrí cuando salí de la cárcel y estuve algunos meses en lo que se tramitaba mi deportación, mi destierro, fue ver que los cubanos no se identificaban unos con los otros,
no
se miraban.
No.
Y que cuando tú caminabas por aquellas calles que había yo caminado anteriormente, las puertas estaban cerradas.
Exacto.
Y si mirabas hacia adentro, de adentro hacia afuera, te miraban como si fueras una extraña. Eso me dolió más que todo lo que pude haber pasado, porque dije, Dios mío, el alma de la nación cubana también la fusilaron.
Claro. No, y aquellos mítines de repudio, aquellas filas que escupían y gritaban gusanos los que se iban de Cuba, o sea, cero comprensión, cero tolerancia.
Pero va a regresar, y quiero terminar esta entrevista contigo con una disposición positiva, porque no hay principio sin final, y yo creo que este muro de oscuridad que se ha teñido sobre esa linda isla está por desaparecer. Quiero darte las gracias. He disfrutado tanto esta entrevista contigo. Creo que las mujeres de Cuba son tantas y tan valiosas, tanto aquí como allá.
Gracias,
muchísimas gracias, Delia
gracias.
Fiallo, la madre de la telenovela en América Latina. Mujeres, las mujeres de Cuba.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Streaming Songs de Billboard encontramos Good For You, Bueno Para Ti, de la actriz y cantante Olivia Rodrigo. Last Train Home, Último Tren a Casa, del músico John Mayer es el éxito rock más descargado del momento. La vocalista Billie Eilish sube para colocarse en el primer lugar de la lista de temas alternativo con mayor streaming, con Lost Cause, causa perdida. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw. El sencillo más vendido de la categoría R&B Hip Hop Digital Songs es Snowflakes, Copos de Nieve, del rapero Tom McDonald. Soldiers died for this country and every one of us benefits. Give welfare to the bums and forget about the veterans. Black folks and white folks divided by the news, but we are all the same. We are red, white, and blue. Ashamed to be American, okay, that's cool. Because honestly, we are all ashamed of you too. Y'all are so fake, oh no. The forecast said that there'd be snowflakes. Scars in Heaven, Cicatrices en el Cielo, de la banda Casting Crowns, debuta en la cima de la cartelera de canciones de música cristiana con mayores descargas, según Billboard. Los boricuas Mike Towers y June cuentan con el éxito número uno del momento de la lista Latin Rhythm con Bandido. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme para el piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber.
Ese bandido, ¿qué fue lo que hizo?
Todo de ti, de Raúl Alejandro, asciende al primer lugar de la categoría Latin Pop. Cerramos con lo último de Bad Bunny, que según Billboard debuta en el número uno para todo el género de la música latina en Estados Unidos. Se titula Yonaguni. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.